¿Qué pasó el día de ayer con el Rey Zambada, con este testigo estrella? Así nos lo habían dicho varios reporteros que están cubriendo este juicio. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, millones de dólares entregados yo personalmente a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, quien está ahí, por supuesto, quien nos ha dado todos los días una crónica de lo sucedido adentro, en esa sala, en ese juicio, es el periodista del diario El País, Elías Camagi. Elías, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola Risco, hola Gaby, ¿cómo están? Sí, ayer tuvimos el testimonio de Jesús el Rey Zambada. Él nos contó que el cártel de Sinaloa se acercó a Genaro García Luna a finales de 2006, cuando ya corría el rumor de que se perfilaba como nuevo secretario de Seguridad Pública para ver si podían encontrar alguna protección. El contacto se dio, según el Rey Zambada, a través de un abogado que se llamaba Óscar Paredes. Óscar Paredes le dijo al Rey y al Mayo, bueno, creo que puedo conseguir una reunión con este hombre, pero nos pide 3 millones de dólares para vernos. Entonces el cártel de Sinaloa pagó, a través de este abogado Óscar Paredes, 3 millones de dólares para esa primera reunión a finales de 2006. El Rey preparaba los envíos de dinero que Paredes le entregaba supuestamente a García Luna. 3 semanas después de esa primera reunión, hubo otra en la que García Luna les pidió otros 2 millones, ¿no? Entonces, en esa segunda reunión, que fue en el restaurante Campos Elíseos, ahí muy cerca de la embajada de Estados Unidos, el Paseo de la Reforma, García Luna parece que llegó tarde en ese momento. Paredes y el Rey estuvieron conversando un momento en un salón privado en el segundo piso de ese restaurante, y en eso tocaron la puerta y el Rey y Genaro García Luna se encontraron. Eso fue lo que testificó a grandes rasgos el Rey, que dijo que lo conoció, que no tenía ninguna intención de conocerlo, que él quería tener bajo perfil y que no confiaba mucho en García Luna como funcionario, ¿no? Y es interesante porque, bueno, es el testigo significativo, el testigo estrella que había adelantado la fiscalía desde la semana pasada y que nos tenía en vilo a todos.
Claro. Oye, Elías, ¿y cómo se vivió? ¿Cómo se vivió, digamos, este día? ¿Cómo se vivió este testimonio? ¿Qué hacía García Luna mientras estaba pasando esto? ¿Cómo estuvo, Elías?
Pues yo vi a un Genaro García Luna que habló mucho con sus abogados. Hubo una parte en el contrainterrogatorio de César de Castro, su abogado, en la que pudo hacer tambalear al Rey. Le dijo, oiga, usted estaba diciendo, porque el Rey testificó también sobre cómo tenía comprados o tenía la nómina del cártel a varios mandos de la Policía Federal y cómo compró el ascenso de una persona que se llamaba Edgar Vallardo, que era uno de los colaboradores, sí, de García Luna en la Siedo, ¿no? Entonces, en la parte en la que lo hizo tambalear el abogado es cuando le dice, oiga, pero la Siedo depende de la PGR, o dependía de la PGR, no dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí el Rey, pues, no supo justificar su respuesta, ¿no? O sea, dijo, bueno, es que es el gobierno, todo es lo mismo. Y entonces como que lo tenía ahí un poco acorralado, pero lo que nos hemos dado cuenta es que en los interrogatorios, tanto la Fiscalía y la defensa, de repente, pues, no tienen un conocimiento muy profundo de lo que es México, ¿no? Porque de repente hay algunas imprecisiones, ¿no? En el momento que De Castro, por ejemplo, agarró esta inconsistencia, le preguntó alguna vez, oiga, usted dijo que colocó al gobernador de Colombia, ¿no? O al vicegobernador de Colombia, cosa que, pues, es, para nosotros es marciano, ¿no? No hay un gobernador en Colombia, ni existe en México el cargo de vicegobernador, ¿no? Entonces hay algunas cosas que se pierden en las traducciones.
Claro.
Lo que fue interesante ayer también, Gaby y Risco, es que escuchamos por primera vez hablar a Genaro García Luna en el juicio.
¿Ah, sí?
El juez Kogan le preguntó si ratificaba esa decisión que había tomado de no testificar. Ajá. Y Genaro García Luna le dijo, sí señor, es mi decisión. También contestó que conocía el derecho de que tenía de declarar, que había tenido esta conversación con sus abogados, y bueno, él contestó a 3 o 4 preguntas, sí señor, sí señor. Finalmente Genaro García Luna no va a tomar el estrado para defenderse, pero la defensa sí va a llamar a un testigo. Estamos a un par de horas de que se confirme quién va a ser.
Sí, se decía, yo sé que todavía estamos en el nivel de especulación, pero por lo menos el día de ayer en la noche se informaba por acá en algunos noticiarios que podría ser la esposa de Genaro García Luna. Esto no está confirmado, ¿verdad?
No está confirmado, es una información de mi compañero Marco Silva.
Sí.
Él pudo hablar con la esposa de Genaro García Luna. dice que la fuente es ella misma, pero es un juicio en el que ha dado vueltas todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, decíamos la semana pasada, van a cerrar con este testigo significativo. Lo dijeron así, dijeron vamos a terminar lunes o martes. Y ayer al final de la sesión, por ejemplo, dijeron, bueno, vamos a llamar a dos testigos menores todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, esperamos esos dos testimonios de la fiscalía. La defensa, que había dicho que no iba a llamar testigos y que probablemente solo iba a hablar García Luna, pues hizo lo contrario, no va a hablar García Luna y va a llamar a un testigo de su parte. Entonces hoy estamos esperando esos tres testimonios. Vamos a ver quiénes son y si se confirma que va a ser la esposa Lina Cristina Pereira.
Ya. Sí. ¿Has visto o se ha notado algo, alguna reacción distinta por parte del jurado? Nos has repetido varias veces, Elías, bueno, lo distante que es el tema también para muchos de ellos. Supimos por ahí que hubo un problema de que no les pagaban los $40 diarios y que querían hacer ya huelga. Ya tuvo que entrar el juez y decir, no, a ver, nosotros lo arreglamos. Pero particularmente el tema del jurado y la presencia del Rey Zambada, ¿ha significado algo para ellos?
Fíjate que es interesante, Risco, porque siempre me siento del lado izquierdo de la sala. Y tengo una pantalla enfrente que me tapa las caras del jurado. Y ayer justo me senté del otro lado, entonces los podía ver. Y en muchas partes del testimonio de el Rey Zambada, me empecé a fijar en las caras. Y yo sí vi cierto desgaste en algunos momentos del interrogatorio de la defensa. Como que de repente había una conexión, unos dos o tres jurados que estaban asintiendo cuando el rey daba estos testimonios sobre los sobornos. Parecía que decían, uff, otra vez, ¿no? Otra vez las mismas declaraciones, porque el testimonio del rey vino a atar muchos de los cabos sueltos que había dejado la fiscalía, ¿no? O más bien corroborar lo que habían dicho otros testigos. Habló de los aeropuertos, habló de las colectas que hacía el cártel para pagar a funcionarios, en fin, pudo redondear muy bien esa parte, pero en la parte de la defensa, el interrogatorio se hizo muy cansino, fue muy pesado. Entonces, yo no vi tan receptivo a los jurados en esa parte del interrogatorio, los vi cansados. Y pasó esto que contabas, Risco, sí, no les habían pagado, ellos reciben un pago, entiendo que de unos $50 diarios, por lo que comentábamos muy al principio del juicio, ¿no? Estar en el jurado para muchos miembros es una decisión que pues les afecta muchísimo económicamente, ¿no? Claro. No reciben dinero de sus trabajos, dependen de eso para desplazarse, para comer. Algunos viven lejos de la corte, a un par de horas. Entonces, había una molestia y se tardaron un momento en salir. Nos dieron un receso corto de 15 minutos y al final regresaron en 45. Y el juez explicó que era por eso, que había un desacuerdo porque no les habían pagado. Y él les dijo, él se disculpó y les dijo que pues era responsabilidad de él, que no era un problema de las partes y que por favor ese problema no influyera en cómo iban a hacer su veredicto, ¿no?
Wow. ¿Qué? Eso es importante esto también. Y además, es esto, Elías, que no se nos olvide, y contigo lo estamos diciendo cada día que hablamos del tema, que no se nos olvide que pues a los que les están hablando son a esos 12 jurados, ¿no? Y esto que dices, de repente, pues ya está cansados de, híjole, otra vez los sobornos, híjole, otra vez el aeropuerto. No me imagino ni qué pasa por la cabeza de esos 12 jurados, ¿no? De que siguen escuchando y de repente, que le dieron una lana, pues este es el narco en México, y bueno, pues estas condiciones también un poco para ellos, Elías, sin lugar a dudas ha sido también de lo más interesante, ¿no?
Sí, es lo que platicábamos ayer, Gaby, ¿no? Nos decía este exfiscal de Nueva York, tienes que adelgazar el caso para ganarlo, ¿no? Tienes que ser rápido y contundente, no tienes que tardarte mucho porque si no vas a perder a los miembros del jurado, los vas a aburrir. Entonces, se ve muy claramente que se privilegia la velocidad en el sistema de justicia estadounidense. Obviamente, para nosotros como mexicanos, la mayoría, tenemos una curiosidad natural, ¿no? Queremos que salga la mayor cantidad de cosas posible. Hay muchas partes del testimonio del rey que no salieron, que incluso se mencionaron en el juicio del Chapo, donde también declaró. querríamos que este juicio durara mucho, ¿no? Porque claro, está saliendo mucho de cosas que nos interesa saber cómo pasó, o al menos tener una versión de algunos de los protagonistas. Pero los intereses de la fiscalía son otros. Ellos quieren comprobar 5 cargos muy específicos y convencer a los miembros del jurado de que corroboren esa versión. Claro. En la otra parte, la defensa dice, bueno, no hay nada, y también intentan convencerlos de eso. Claro. Pero nosotros estamos fuera de esa ecuación, y eso es algo que de repente nos cuesta aceptar,
sí,
también.
Sin lugar a dudas. Muy importante esto que nos dices. Entonces, Elías, el día de hoy se espera, o sea, ya terminó entonces la fiscalía, ya terminó, ya pasaron todos los sus testigos.
Les quedan 2 testigos menores. Uh-huh. Vamos a ver, porque va a regresar el rey a acabar no ha acabado el interrogatorio del rey de parte de los de la defensa. Después de, o sea, les hago una pequeña recapitulación. En cada testigo llamado por la fiscalía, primero pregunta la fiscalía, luego responde la defensa, ¿no? Hay un interrogatorio, un contrainterrogatorio, y luego hay un pequeño espacio en donde todavía tienen oportunidad los fiscales y la defensa de hacer otro turno de preguntas, normalmente más breve. Va a pasar eso, esa segunda parte de las preguntas, y probablemente haya un par de testigos más, menores, para traer evidencia, sobre todo presentar fotos de la casa de García Luna, de las propiedades, de su colección de vehículos, toda esta batalla tras bambalinas que hemos visto sobre la fortuna de García Luna. Y probablemente tengamos después el testigo de la defensa, que puede ser la esposa, Linda Cristina Pereira, y después ya terminaríamos la jornada. Eso es lo que entiendo de lo que se platicó ayer en el programa.
Sí, exactamente. Bueno, pues gracias, querido Elías, como siempre, y seguimos en comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Muy bien, gracias. Elías Camaghi, periodista del País, qué buena cobertura ha estado haciendo.